mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a este segundo bloque de la mañana. Si te acabas de incorporar, llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo, hasta la 1:30, para acompañarte en el 103.6 de la FM, desde COPE.es y la app de COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet para todo el mundo, y desde la app y COPE.es escuchar este domingo desde las 6:45 de la tarde la retransmisión del Mérida íntegro, Mérida Real Murcia, con la narración de Nono Saavedra, y también en las redes sociales, @COPEMérida en Twitter, pero también estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bueno, en Twitter es @COPEMérida, claro.
Exactamente.
Bueno, es que @COPEMérida vale para todo.
Para todo.
Es como el cristasol. Lo primero, como siempre, actualizar la información.
COPEMérida.
Estar informado.
12.000 hectáreas quemadas, de ellas 7.800 en Sierra de Gata. Es el balance de la campaña de alto riesgo de incendios en Extremadura que finalizó el pasado 15 de octubre. Fabián Vázquez.
Además del incendio de Gata, tenemos que lamentar otros dos incendios importantes en Trujillo y Logrosán, que alcanzaron el nivel 2 de alerta, y otros conatos y pequeños incendios. La Consejería de Agricultura ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y ha anunciado un plan de actuación en 21 municipios de Extremadura para habilitar caminos de evacuación y también limpieza de montes.
Siguen las reacciones al problema del camalote en Extremadura, que ya ha llegado al embalse de Alqueva.
La consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, ha anunciado que mañana mantendrá una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea de Agricultura, Clara Aguilera, aquí en Extremadura, y también con la plataforma SOS Guadiana, porque la Junta ha dicho seguirá apoyando a los municipios afectados por el camalote, a pesar de que no sean su competencia.
También reacciones a la cifra de paro que hemos conocido esta mañana, 4.579 parados más en octubre en Extremadura.
Para la Junta son cifras negativas, preocupantes, pero justifican la amplia subida este mes con respecto a la serie histórica. Lo achacan a la finalización de contratos del anterior gobierno. Desde Podemos y Ciudadanos también califican las cifras como negativas, señalan que Extremadura sigue sin salir de la crisis, y el PP habla de que el motor de la creación de empleo se ha parado en la región.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te cuento la última hora aquí en directo en cuanto suceda. Y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Badajoz, si miras al cielo verás nubes, nubes negras. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia que puede llover débilmente. Lo hará hasta el mediodía, cuando empezarán a emitir las nubes. Máximas hoy de 20 grados.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. Saludamos al vicario de Mérida, don Paco Sayago. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Paco Varillo.
¿Qué tal ha ido el puente?
Pues bueno, tranquilo.
Pasa por agua, ¿no? Pasa por agua. No, tampoco hemos tenido puente, Paco. O sea, bueno, bueno. Al final estamos todos.
Que lo haya tenido, que lo haya disfrutado, lo importante.
Pues sí, eso es importante. Disfrutarlo, descansar, estar con la familia. Oye, Paco, que no paramos de ver elecciones en diferentes hermandades y cofradías. La última la hemos conocido hoy, 28 de noviembre, elecciones a hermano mayor en la cofradía del Calvario.
Sí, bueno, sabes que hace 4 años, exactamente el día 8 de septiembre, por un decreto episcopal se creó una comisión gestora, de la cual yo soy el presidente, para llevar a cabo, decía el arzobispo, y dar los pasos ordenados a la solución definitiva del problema que nos ocupa. Después de 4 años hemos creído conveniente, bueno, pues dar paso, porque parece ser que los problemas están en buen camino de solución.
Bueno, eso es importante, ¿no?, que la hermandad se encuentre en una situación estable, por lo que ya se puede conformar una junta de gobierno estable igual, ¿no?
Eso es lo que pretendemos y lo que deseamos.
¿Y se puede presentar cualquier hermano a optar a ser hermano mayor?
Cualquier hermano que reúna las condiciones pertinentes, según se explica en la convocatoria, en los del estatuto nuestro viene reflejado perfectamente, y se habla de que en el capítulo 3, apartado D, se dice una orientación pastoral clara, donde se habla del líder eclesiástico, del hombre eclesiástico, del hombre de iglesia. Y luego, pues, para hermano mayor, el artículo 24 te dice también cuáles son sus funciones. Y en los sucesivos artículos, hasta el 28, te va diciendo también las funciones de otros miembros de la candidatura. Y luego en los 35 y 36, así como los 38, pues también te va aclarando un poquitín cómo se pueden componer la candidatura, cómo se hacen las propuestas y, bueno, cómo en su momento esas candidaturas también son promulgadas, según crea conveniente y si se ajusta a derecho, el delegado episcopal a las hermanas de cofradías, según el artículo 38 de nuestros estatutos.
Bueno, pues esperemos que este proceso electoral que se abre en la Hermandad del Calvario se viva como se tiene que vivir, con mucha pasión, para el día 28 de noviembre conocer al nuevo hermano mayor de la cofradía más antigua de la capital extremeña. Algo parecido con lo de la Junta Gestora ha ocurrido en Las Lágrimas, ¿no?, que también ha convocado elecciones.
Sí, también Las Lágrimas llegó a un momento. Puedo hablar, por tanto, he seguido los procesos muy de cerca con don Juan y también con esa comisión gestora, con Miquel Episcopal, pues también en algún momento se creyó conveniente pues dar el paso ya a elecciones, ¿no? Se pidieron los permisos pertinentes al delegado episcopal y se hicieron. Nosotros comunicamos también al delegado episcopal el día 28 de septiembre, el día 29, perdón, de septiembre, que teníamos decidido convocar elecciones, y él nos contestó el día 12 de octubre, felicitando a la comisión gestora y, bueno, pues también a la vez que felicitándonos, pues agradeciendo el servicio prestado y autorizando esa convocatoria para el día 28 de noviembre.
Pues nos alegra que las hermandades comiencen a tener esa estabilidad en las juntas de gobierno y felicitar a las juntas gestoras porque han hecho un muy buen trabajo durante estos años manteniendo la estabilidad de cada una de las hermandades. Sí, hemos conocido que José Antonio Calvo ha ganado las elecciones en la cofradía ferroviaria. Felicidades y por unos años intensos también de trabajo en favor de todos los hermanos de esta cofradía de Santa Eulalia. Y si no me equivoco, Paco, creo que también la Santa Cena por ahí debe andar para convocar elecciones, así que bueno, están las hermandades, vamos, en pleno.
En primer lugar, felicito a José Antonio Calvo Vadillo por esa reelección, a la vez que, bueno, pues le deseo lo mejor en el trabajo a favor de la cofradía ferroviaria. Por otra parte, también felicito a las comisiones gestoras de estas hermandades por cuanto han trabajado mucho y a fondo, y a veces con muchas dificultades y con tropiezos y zancadillas para poner al día a las cofradías. También, por supuesto, me pregunta por la cena. No tengo conocimiento que el rumor o la rumorología habla de elecciones posibles. Cuando llegue la hora, lo sabremos.
Bueno, eso también demuestra mucho, Paco, que las hermandades y cofradías en Mérida no paran.
Eso es bueno. Las hermandades y cofradías, a pesar de los pesares, no paran para el bien. Aunque hay también quien se encamina por caminos que no son precisamente los caminos del bien. Y creamos, ¿sabes? Pues, que todo ahí en la viña del Señor, hermano,
pues,
Paco.
Pues sí, pues sí, eso sí es verdad. Paco Sayago, vicario, mil gracias como siempre por atendernos de forma tan amable.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, como ayer fue festivo y tuvimos un programa un poco especial, hoy tenemos que poner el pospartido. Esas retransmisiones del Mérida, la única radio que sigue al Mérida de forma íntegra es en la cadena COPE, en la capital extremeña. Y en el pospartido recibimos las reacciones de los jugadores. Reacciones un poco agridulces. Recuerda que el Mérida perdió 3-1 frente a la Olla Lorca. El próximo partido es el domingo a partir de las 6:45 con la narración de Nono Saavedra y con el patrocinio de Nico Jiménez, El Extrem Ópticos, Mario Balanzategui, Samino Asesores, La Carbonería Brasas y Tapas, Cas Guadiana, Impecable Modas, Halcón Viaje, Mesón Restaurante Casa Nano, Caesar Formación, Citroën, Motor Emeritense e Iberdoex Mérida, el pospartido de la Olla Lorca Mérida.
Final del partido, perdió el Mérida después de ir ganando desde el minuto 5, le remontó la Olla Lorca. Perdió el Mérida en el Artés Carrasco, la Olla Lorca 3, Mérida 1. Nos vamos al césped a escuchar a los protagonistas en el micrófono inalámbrico de Paco Vadillo.
Bueno, se quedan los jugadores en el banquillo, ¿eh? Se quedan sentados mirando con la cara hacia la lejanía, cara de circunstancias, evidentemente, después de este abultado marcador 3-1, al que le vamos a preguntar primero. Voy a coger a Joaquín. Bueno, Joaquín, 3-1, no sé si es un resultado demasiado abultado, los tres goles de la Olla han sido tres detalles de calidad.
Sí, partido un poco engañoso, yo creo que la primera parte del equipo se ha merecido más, yo creo que nos ha metido el empate el 1-1 cuando mejor estábamos, Y eso yo creo que nos ha trastornado un poquito, pero bueno. Ya está, pues en el siguiente, luego en la segunda parte nos ha metido dos golazos, no hemos podido cenar y ya nos ha costado llegar a portería.
Bueno, y el Mérida que ha sacado toda la artillería porque no podía sacar ya más.
A ver, ya no nos quedaba otra, ¿no? Que hace cambio, que intenta meter un gol si nos metan en el partido. A ver esa suerte y, bueno, jodido, pero pues allá en el Murcia, no queda otra.
Bueno, chicos, a reponerse, ¿eh?
Venga, coge.
Bueno, a ver quién tengo por aquí, voy a coger a Javi Chino. Bueno, Javi, cabreado, enfadado, frustrado.
Todo. Frustrado, salimos en la segunda parte, nos meten dos golazos. Y ante eso no podemos hacer nada, luego hemos tenido las nuestras y nada. Esto es fútbol, hay que seguir.
Bueno, lo suyo ha sido, la verdad es que tres golazos de detalles de calidad, la verdad.
Sí, han sido dos golazos, los dos últimos dos golazos. Fútbol.
Está bien, a reponerse. Me meto en el túnel de vestuarios y si no... Aitor, perdona que te cojo porque además estabas muy cabreado, yo no sé si contigo mismo, con Ángel, por el cambio, por qué, por el resultado, por la situación.
No, por el cambio no, ha sido por mí mismo, ¿no? Porque bueno, pues salimos con un partido complicado, como dije antes. Pero bueno, pues otra vez ha pasado lo mismo de siempre, ¿no? Pues nos han cogido, nos han chutado tres veces y nos han metido tres goles. No han tenido, yo pienso que después de esas ocasiones no han tenido ninguna clara. Ah, pero bueno, que no queda otra que seguir luchando, peleando. Y no queda otra, es que no queda otra que seguir peleando.
Han sido tres golazos los suyos.
La verdad que sí, que como te he dicho, ha sido tres golazos. No tiene otra descripción, ha sido tres golazos. Ha sido una falta que la pega muy bien. Pero bueno, un chute fuera al área y ya está, que como te he dicho, hay que seguir trabajando, seguir luchando y pensar ya en el Murcia y sacar cosas positivas allí, porque otra cosa no queda.
Pues para adelante, os queremos ver bien, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Bueno, Aitor se mete en el túnel de vestuarios. Raúl Moreno, muy aplaudido cuando se ha metido en el túnel de vestuarios. No, puesto que Raúl Moreno jugó aquí en La Olla y había mucha gente que le quiere todavía, que le recuerda con mucho cariño, que estaban esperando que se metieran en el túnel de vestuarios para despedirle. En el terreno de juego solo queda el portero de La Olla, Lorca. Están todos los jugadores metidos en el túnel y el estadio, pues como había poquitas personas, pues se desaloja de forma muy rápido. La sensación que a mí me da, no, de las caras de los jugadores es de enfado, de cómo se ha ido un partido con esos tres golazos de La Olla Lorca, y un poco decepcionados. Se une esta derrota a esos dos empates que nos ha dejado con cara de tontos por falta de concentración momentánea en defensa, y esa yo creo que es la sensación de frustración. Como decía Javi, dice, pues tengo todo, le he dicho frustración, enfado, cabrón, me dice las tres,
vale. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta ya ponemos punto y final a esta retransmisión de hoy derrota. Está La Olla Lorca 3, Mérida 1. Una pausa y enseguida volvemos.
Esa fue la primera parte del postpartido. La verdad que los jugadores del Mérida abandonaron el terreno de juego este pasado sábado en Lorca, en Murcia, pues un poco tristes, evidentemente, tras perder 3-1, pero con muchas ganas, ¿eh? Me cuentan que además el vestuario está trabajando con mucho ahínco y con muchas ganas de cara a este próximo encuentro, que será este domingo, recuerden, desde las 6:45, en directo en COPE, Mérida-Real Murcia.
Bueno, Paco, no sé si tienes algún protagonista. Va a ser
difícil, pero tengo que contarte una imagen que acabo de ver. Están en el túnel de vestuarios, muy amplio, es muy amplio y muy ancho. Pues al fondo del túnel de vestuarios está apoyado a la pared Ángel Alcázar, enfrente de él Santi Amaro, los dos analizando el partido muy lejos de donde está la puerta del vestuario. Muy lejos, al final del túnel de vestuario, esa imagen de los dos charlando, hablando y analizando el partido con el pasillo entero vacío. Esa sensación de ¿qué nos ha pasado hoy? Pues eso estaba pasando en esa imagen que acabo de ver al asomarme al túnel de vestuarios.
Bueno, por cierto, vemos al compañero de COPE Lorca también entrevistando a algunos jugadores de La Olla.
Han venido al principio a saludarnos, ¿eh? Aquí abajo.
Bueno, si quieres hablar con él, que nos diga también si lo tienes.
Es que ellos están grabando, porque eso, oye, tenemos que averiguarlo. Tienen una chica grabando con videocámara y entiendo que subirán los vídeos a YouTube. Entiendo.
Ah, bueno, pues nada. Pues ya lo que nos falta a nosotros. Trae también un cámara. Bueno, pues el caso es que el Mérida no pudo llevarse los tres puntos. Cosecha su segunda derrota en lo que va de temporada, en un partido en el que el Mérida se adelantó muy pronto en el minuto 5 con aquel golazo de Pedro Conde. La Olla Lorca empató también con un buen gol, aunque con cierta pasividad de la defensa, con el gol, la jugada individual de Rubén Martínez en el 21. Yo creo que el Mérida en la segunda parte, en la primera parte al final controló el partido sin crear ocasiones, tampoco sufrió atrás. Pero en la segunda parte, la verdad es que dos auténticos golazos, lo ha dicho el propio Javi Chino, el de falta de Alarcón y el golazo de Poley prácticamente desde su casa, pues han servido para que el Mérida al final no pudiera llevarse ni siquiera un punto. El Mérida lo intentó
Ángel Alcázar puso toda la artillería que tenía en el banquillo para poner el segundo gol que lo metieran en el partido. La verdad es que tuvo ocasiones, la más clara aquella de Borja, también muchos disparos flojitos, y quizás ahí ha estado la diferencia, y además lo ha indicado el propio Javi Chino. Ellos han tirado tres veces a puerta, han marcado tres goles, nosotros hemos tirado alguna más y sin embargo solo hemos metido uno. También hubo un cuarto gol de La Hoya anulado por parte del colegiado, que entendía que era falta sobre Raúl Moreno, pero al final eso se ha quedado en una anécdota. Bueno, nosotros vamos a seguir contándoles los partidos del Mérida allá donde vaya y en el horario que sea, porque para eso o en eso nos hemos comprometido esta temporada en COPE Mérida. El próximo partido será el domingo en casa frente al Real Murcia. A partir de las 6 de la tarde nosotros empezaremos nuestra retransmisión a eso de las 6 menos cuarto aproximadamente. Ha sido un placer, como siempre, contarles los partidos del Mérida desde el césped Paco Vadillo, en la técnica Manolo Tirado, y como siempre un placer contarles, en este caso, una derrota. Está La Hoya Lorca 3, Mérida 1. Sean felices, hasta el domingo. Adiós.
Anecdotario de las retransmisiones del Mérida en COPE.
Así que se recupera Iván Matas y Pereira y Paco Vadillo. Y Paco Vadillo.
No, Paco Vadillo está recuperado. Taranilla.
Paco Borrego de su problema también.
Ay, Paquillo.
En la rodilla.
Venga, hombre,
en la
queremos verte ya.
Mérida Real Murcia, domingo desde las 6 menos cuarto de la tarde en COPE.es y la app de COPE. Patrocinado por Nico Jiménez, Solextren Ópticos Mario Balanzategui, Samino Asesores, La Carbonería Brasas y Tapas, Cas Guadiana, Halcón Viajes, Impecable Moda, Mesón Restaurante Casa Nano, Caesar Formación, Citroën, Motor Emeritense e Iberdo Ex Mérida.
¡Que la cogió en el carril del 10! ¡Se fue de uno!
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Neumáticos Dunlop desde 64,30 euros. Barum desde 50,90. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
22 minutos pasan de la una del mediodía de este martes 3 de noviembre. Si has puesto la radio, escuchas La Mañana de COPE. En el control y la producción está Manolo Tirado y un servidor aquí echando la charla contigo, Paco Vadillo. A mí me encanta el atún rojo. ¿A ti te gusta, Manolo? Sí. Yo este verano comí atún de la Almadraba, qué rico. Pues atención, hoy me encuentro con una noticia que dice que el 40% del atún rojo es un fraude al consumidor. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, Lali Bermejo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Esto qué es, el efecto Volkswagen?
Bueno, pues sí, parece que los consumidores que quizás da la sensación de que tenemos nuestros derechos bastante vulnerados y de que no se está haciendo un papel incisivo por parte de las inspecciones, porque bueno, cada día saltan a primera línea nuevos casos que están relacionados con, bueno, pues en este caso con nuestros derechos, ¿no? Con ese derecho a la información, a los legítimos intereses económicos, y en este caso pues el atún rojo también. En las octavas jornadas científicas del atún rojo, organizadas por el grupo Bálfego, ha elaborado un estudio en el cual se desprende que el 40% del atún que llega hasta nuestros platos, o bien a través de las pescaderías o de la restauración, no es atún rojo, no es lo que nos están vendiendo o lo que el consumidor cree que está comprando. Es un fraude relacionado en este caso con este pescado. Dice que en la gran mayoría de las ocasiones lo que estamos degustando o comprando está relacionado directamente con el atún de aleta amarilla, o bien con el pátudo o rabil, pero que no es lo que viene, lo que nos informa el consumidor, en este caso, que nosotros creemos que estamos o bien solicitando en un restaurante atún rojo, o bien en unas pescaderías adquiriendo atún rojo.
Y además este estudio pertenece, bueno, el centro que ha elaborado el estudio pertenece al CSIC.
Efectivamente.
Quiero decir, sí. Tiene toda la credibilidad del mundo. ¿Bien?
Sí, además la investigadora, la que ha elaborado este informe, es Ana Gordoa, pertenece al CSIC, y es un informe que concluye, o sea, que realmente dice que el 40% del atún que se comercializa en mercados, en pescaderías o en restaurantes de nuestro país es un fraude para el consumidor, dado que este no recibe la especie que busca. O sea, lo que está claro que es un sucedáneo. Esto ya ocurrió en otros tiempos, no directamente con el atún rojo, pero sí con otro pescado que nos vendían, como en este caso, como recuerdo que era como filetes de
manga o qué.
Sí, como manga, lo que era otro producto. Y suele ocurrir, pero en este caso está detrás del CSI. Lo que también la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo un consumidor puede en este caso determinar que lo que está adquiriendo es atún rojo. En restauración es imposible.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo? Claro, el 40% no es. ¿Y ahora cómo lo averiguo?
Claro, entonces ¿cómo lo averiguo? Nada, para esto la administración tiene que hacer inspecciones con el objetivo realmente de cerciorarse de que al consumidor nos ponen en el plato aquello que realmente está publicitando el establecimiento. Y en el caso de los supermercados, pues los ayuntamientos tendrán que inspeccionar para ver que los pescados que se ponen a la venta están relacionados con la denominación de los mismos. Para ello, recordar que el pescado tiene que ir con etiqueta, con su documento nacional de identidad, en el cual nos tiene que decir el nombre del producto, la característica de extracción, la frescura, todo.
Y ¿los ayuntamientos has dicho?
Sí, los ayuntamientos tienen el poder de inspector también. O sea, esta es la administración, en este caso es el INCOE. El INCOE es a través del Instituto de Consumo de Extremadura, que es el dependiente, es el que está directamente relacionado en nuestra comunidad autónoma. Y tienen los inspectores en materia de consumo, que son los, y en materia de comercio, que son los que tienen que realizar a cabo las inspecciones. Pero sí es verdad que se puede pedir en este caso la colaboración por parte del ayuntamiento.
Esto es como cuando la policía local incautó en feria la bebida ilegal, ¿no?
Efectivamente, lo que hizo fue una inspección la policía local y se dieron cuenta que había establecimientos que estaban vendiendo un producto para el cual no tenían autorización. Pues esto iden de lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, es verdad que todas las administraciones tendrán que trabajar con el propósito de que al consumidor no le lleguen productos que en este caso no sean acorde a la publicidad de los mismos.
Bueno, pues interesante, la verdad. El 40% del atún rojo que consumimos no es realmente atún rojo, o incluso viene de la pesca ilegal. Por cierto, la Unión de Consumidores de Extremadura en su web ucex.org ha publicado una guía para que podamos ahorrar. Además, una guía muy fácil con consejos muy fáciles que viene muy bien recordar, ¿verdad, Lali? Para que podamos ahorrar unos eurillos ahora que viene, yo creo que la época más consumista del año.
Sí, y además coincidiendo el pasado día 31 de octubre con el Día Mundial del Ahorro, que dimos a conocer esta guía que está disponible en nuestro portal web ucex.org de forma gratuita. Se la pueden descargar cualquier usuario que así lo desee, y nos va a dar pautas muy sencillas de cómo ahorrar en el día a día a través de la cesta de la compra, de la factura de la luz, de la factura, por supuesto, del agua, del gas y de otro, a la hora de coger el coche. Bueno, recomendaciones en las cuales nosotros solamente cambiando algunos hábitos muy pequeñitos en nuestro día a día podemos llevar a cabo un ahorro económico en nuestro hogar.
Lali Bermejo, un beso.
A vosotros, hasta luego, muchas gracias, Paco.
Días de ausencia me espera esa mujer, mi luna más llena.
Este pasado fin de semana ha vuelto a arder un contenedor en Mérida, concretamente el domingo en la avenida Pitágoras, un contenedor de papel y cartón. La policía local solicita ayuda ciudadana a través de su teléfono 924-380138, por si hemos visto algo. Hay que estar muy tonto, lo voy a repetir, por si alguno de estos me escucha, está en el coche o va con la radio andando dando paseo. Hay que estar muy tonto para quemar contenedores sin protestar por nada, o porque tengo que ser. Que esto no es Navantia en Cádiz. Y hay que cortar el puente Carranza. Y que eso lo pagamos todos, ¿eh? Todos. Hasta el que lo quema. Con sus impuestos. Y baratos no son, ¿eh? El mobiliario urbano. 380138 es el teléfono de la policía local. Bueno, pues hemos llegado al final. Soy Paco Vadillo, en el control está Manolo Tirado y el equipo de COPE, que está todo trabajando en redacción para los informativos a partir de las 2:10. Continúe informado en redes sociales, @COPEMérida en Twitter, y después también estamos en Instagram y en Facebook. Pasa buena tarde, adiós.
Faro que en la noche ilumina mi barco, esa mujer es.